Y ahora nos metemos en este micro que nos encanta hoy con la presencia de una amiga del programa. Hablamos de la concejal Magdalena Reta de Urquiza en este micro dedicado al Consejo Deliberante, dedicado al Poder Legislativo Local. Magdalena, un placer tenerte en el programa como siempre.
Gracias, buen día a todos tus oyentes y para mí también es un placer venir acá a visitarlos a la radio.
Bueno, Magdalena, a nosotros siempre es un gustazo tenerte. Arrancó intenso el Consejo, ¿no?
Arrancó intenso el año, el año viene muy movido políticamente. Pareciera que estamos en periodo electoral y no lo estamos. Así que bueno, sí, la verdad que arrancó muy movida.
Vos sabés que el otro día leí una nota, no me acuerdo en qué medio, que hablaba de los terceros años son intensos de los poderes legislativos. El tercer año es como el clave. ¿Crees que hay algo de eso?
Y mira, yo hice el posgrado en gestión del desarrollo regional y ahí en ese posgrado teníamos una materia de políticas públicas y se dice que bueno, que el primer año siempre es muy intenso porque es donde el que gana con todo el apoyo de los votos trata de implementar todas las reformas, ¿no es cierto? Así, bueno, después los años más difíciles tienden a ser los últimos cuando ya va perdiendo, digamos, la gestión, ya va siendo más cuestionada, digamos.
En este caso se inició, bueno, con la situación de Sebastián Cuberli, alguien que en su momento fue muy aliado tuyo. Bueno, algunas diferencias hicieron que se corra del bloque, teniendo en cuenta que vos sos la que presidís el bloque hoy de Cambiemos.
Sebastián no fue muy aliado mío, sino que seguimos siendo amigos.
Ahí está, bueno. Ahí.
Tenemos una buena relación. Él como concejal decidió apartarse del bloque momentáneamente hasta que se aclaren algunos cuestionamientos que ha tenido. Y bueno, esperemos que se resuelvan favorablemente. La verdad es que yo no he tenido ningún problema con Cuberli y creo que él es una buena persona y si ha cometido algún error lo ha hecho involuntariamente, pero bueno,
perfecto.
Será el que entender.
Puntualmente es el tema del estacionamiento, eso fue el tema puntual.
Puntualmente ese es uno de los temas, pero también hay otros en relación al partido, ¿no es cierto? Y bueno, creo que él tiene que cambiar a veces algunas actitudes y bueno, y calculo que podrá seguir estando dentro del bloque en el futuro.
Perfecto. Y en la situación, sé que hubo un encuentro de concejales de Cambiemos, muy importante encuentro, y también se habló de la situación de los consejos deliberantes con esto de Cambiemos hoy separado entre el PRO y el radicalismo. ¿Qué pasa acá? Que hubo algunas declaraciones del referente del radicalismo en el Consejo Liberal, que es Esteban Benítez. ¿No se habría ido del bloque?
Hasta hoy él no se fue del bloque, sigue siendo parte del bloque Cambiemos. Lo que se habló en el primer foro de concejales del año, la apertura, que estuvo acompañado de diputados, senadores, puntualmente vinieron del Ministerio de Agroindustria a hablar del tema agroquímicos. En el cierre, tanto los diputados presentes, estuvo el senador nacional Alfredo De Angelis por el tema del campo también. Estuvieron la diputada Elena por el radicalismo, el diputado Joaquín Lamadrid, senador Matiauda. La verdad es que muchísimo apoyo de las distintas legislaturas. La diputada Alicia Fregonese, nacional.
Electa este año, el año pasado.
Sí, electa el año pasado. Y todos, no hubo ningún discurso de partir los bloques,
claro,
digamos. Hay un mandato que es del partido radicalismo, digamos, del radical, de conformar en la legislatura provincial un bloque del partido radical solo y después un interbloque de todos los partidos que conforman Cambiemos. No sabemos si es posible que haya interbloques en la legislatura provincial, pero sí sabemos que en los consejos deliberantes no hay.
No se puede hacer. Ahí está. Sí, sí podría separarse y hablar un bloque el unipersonal, como sería el radical.
Sí, sí, sí.
Pero esa todavía no lo ha hecho.
Partidariamente, lo que se habló en el foro de concejales es que no hay voluntad de que el radicalismo se separe de Cambiemos.
Queda claro. Queda claro. Y otras cuestiones de este encuentro de concejales, también se empieza a hablar de un posible escenario electoral, porque no hay que negar de que empiezan a haber voces, empiezan a alzar, se hablan de candidatos, empiezan a surgir nombres, se empieza a hablar de esto también.
Bueno, nosotros puntualmente ese tema no lo tocamos. Obviamente que los concejales somos los que estamos siempre más cerca de la gente y de pronto los que queremos, en cierto sentido, ir viendo lo que está pasando en cada localidad y en ese sentido apostar, digamos, a apoyar distintos candidatos y ser escuchados en eso.
Bueno, hubo actividad estos días, ¿no? Yendo a Chajarí, yendo a varios lugares. Cambiemos a la sensación de que está en actividad y que tiene que ver con estos armados también, ¿o no?
Sí, nosotros
acá hubo un timbreado también hace que arrancó a nivel nacional y...
Sí, nosotros continuamente seguimos... trabajando, así que por lo menos a nivel del partido nuestro, del PRO, prácticamente creo que fue enero y los primeros 15 días de febrero, que casi no tuvimos actividades, pero ya mediados de febrero ya arrancamos.
Te quiero preguntar, porque se generó mucha tensión y hoy controversia con respecto a la actividad del 6 de abril, la llegada del doctor Albino a la ciudad de Concordia. ¿Por qué? Porque se pidió que se haga un reconocimiento a esta actividad y hubo momentos, te diría tenso, no sé, o por lo menos de discusión o diferentes puntos de vista, más precisamente con la concejal Julia Sán, que salió con nosotros acá hablando y con una firmeza, dureza, te diría, en su discurso.
Sí, nosotros pedimos la declaración de interés municipal de la conferencia. La conferencia es de un doctor que es un especialista, un referente en el tema de desnutrición y que es cuestionado, sobre todo por la concejal Sáez, por sus posiciones personales en relación a la religión y a otras cuestiones que me parece que no vienen al caso. Porque...
Como separar las cuestiones. Una es la cuestión que hace por la desnutrición y el laburo que es reconocido, y lo otro lo que puedo opinar personalmente.
No se puede negar, digamos, que la obra que hace el doctor Albino en relación a la desnutrición a través de la Fundación Conin es una obra gigantesca y la verdad es donde trabajan muchísimos profesionales para rescatar el problema de la desnutrición, y se sacó a colación problemas como, por ejemplo, un problema que tiene el doctor Albino con la Asociación Argentina de Pediatría sobre cuestionamientos en relación a las técnicas de investigación y de recuperación. Eso es propio de la ciencia, cualquier ciencia tiene ámbitos de discusión. De todas maneras, en el proceso de la discusión científica, donde una teoría cae y prevalece la otra, pasan muchos años y hasta en el momento no se sabe cuál es la teoría que va a prevalecer. Por lo tanto, no deja de ser científica la postura del doctor Albino, ni tampoco deja de ser efectiva en la práctica. Con lo cual yo creo que la municipalidad ha declarado de interés municipal cuestiones de mucho menor relevancia que esta, y sin embargo han sido llevadas al recinto justamente por la concejal Julia Sáez, ¿no es cierto?, que ha llevado a declarar de interés municipal cuestiones únicamente de interés partidario, que no tienen relevancia ni desde el punto de vista de la cultura, ni desde el punto de vista educativo, porque muchas son posturas que podríamos decir doctrinarias de adiestramiento interno de una postura política, ¿no es cierto? Y que nosotros en una muestra de buena voluntad, se las hemos aprobado, ¿no es cierto? O sea que bueno, las hemos acompañado. Pero lamentablemente lo que prevalece entonces ahora es otra forma de trabajo, con lo cual creemos que tampoco vamos a acompañar, digamos, otras declaraciones de interés municipal que no sean estrictamente científicamente, digamos, viables.
Bueno, ya están llegando mensajes, Magdalena. Bueno, algunos te mandan saludos, otros empiezan a preguntar. Yo te lo anticipé antes de la pausa. Van a preguntar por seguridad, y sí, están preguntando por eso, están preguntando por la tarifa eléctrica. Pero antes que nada, y meternos en esto directamente, y cómo estás viendo el escenario con respecto a estos temas, ayer hubo una marcha, el Día del Niño por Nacer, y hay una polémica en la sociedad impresionante con respecto a la despenalización del aborto. Me imagino cuál es tu postura, pero ¿qué análisis estás haciendo al escenario de confrontación? En algunos casos, con momentos muy duros, te diría, en la crítica de un lado y del otro.
Bueno, ayer participé de la marcha, participé de la marcha en relación a, creo que al derecho a la vida que tiene una persona indefensa, que no se puede defender, y para mí ya es una vida, porque si decimos, bueno, hay vida en Marte y no sabemos ni lo que es ni nada, o hubo vida en Marte y de pronto no reconocemos que hay vida dentro del vientre de una madre, estamos mal, ¿no es cierto? Pero yo creo que se ha reducido el debate, y muchos me dijeron en la marcha, qué barbaridad lo que hizo nuestro presidente de poner este debate en tapete. Yo creo que sí, que hay que debatirlo, pero hay que debatirlo con una mirada distinta. El debate no es sí al aborto o no al aborto, o despenalización del aborto, no. Tenemos que ver, hoy en día, por nuestra Constitución, está protegido el embrión con el derecho a la vida, ¿no es cierto? Pero no es el único derecho que se le puede dar. Se le puede ampliar los derechos a esta persona por nacer. Porque de hecho, por ejemplo, en otros países de Europa o hasta en Estados Unidos, vos habrás visto muchos casos de famosos que van y alquilan vientres. ¿Por qué? Porque uno puede adoptar un embrión. Uno puede el derecho de adopción, que hoy lo tiene un chico nacido, en otros países existe desde antes de nacer. Y hay otros derechos que también se les pueden asignar, no solamente el derecho a la vida. Y después hay otro problema que también tenemos que debatir, que es la educación. Hoy el aborto también, por ahí la gente tiene una noción de lo que es el aborto, de lo que era antiguamente, que era prácticamente una operación. Hoy ya no es así. Y bueno, yo creo que todo pasa también, como la mayoría de los temas, por la gran cantidad de desinformación que hay, la falta de un tratamiento del tema en la adolescencia, en la educación sexual. Hoy existen infinidad de métodos de prevención del embarazo, y bueno, todo eso lo tenemos que debatir, no solamente la penalización o no penalización. Y te digo esto que digamos que para mí es irrelevante el tema de la penalización o no penalización. ¿Por qué? Porque no existe ninguna mujer presa ni ningún médico preso por haber hecho un aborto. Entonces, debatir eso no tiene sentido, no es un problema hoy en día. Hay que mirar esto con una mirada más amplia, más abarcativa, y sentarnos a ver qué es lo que queremos en relación a este tema.
El planteo de un sector es decir, las personas que mueren practicándose un aborto, y por eso dicen que es un debate más que nada de salud, que de lo que pasa con si la concepción ya les da los derechos y eso. Entonces te plantean esta postura. ¿Con respecto a eso qué lectura?
Con respecto a esto te vuelvo a repetir, hay que trabajar sobre la educación. Perfecto. Primero, ¿no es cierto? Porque esta persona para... Segundo, hay que darle una alternativa, por ejemplo, puede dar en adopción ese embrión. Hay que ver las circunstancias del embarazo también.
Tomarlo tipo particular cada...
Claro, y puede haber alternativas. Hoy se permite el aborto en los casos de violación o en los casos de cuestiones, malformaciones genéticas, que algunos están a favor, otros no, otros dicen que igual tienen derecho a la vida, otros...
Sí, el debate está en todos los aspectos.
Entonces, bueno, son todas esas cosas, tenemos que verlas. No es aborto o no aborto la discusión.
Estaba leyendo que igualmente es una cuestión que va más allá del debate que estamos teniendo, porque dice que habría que ir por la reforma de la Constitución, romper tratados internacionales, que hay cuestiones que por ahí se está debatiendo que no serían para debatir porque ya estarían contempladas.
Y de ser un país abortista tendríamos que reformar la Constitución, sí. Pero bueno, se está todo debatiendo y yo creo que hay que tener una mirada más amplia, más abarcativa. Te vuelvo a repetir, aborto sí, aborto no, no es la discusión, no es la discusión.
Está bueno aclarar eso. Magdalena, tema que se ha instalado fuerte, te diría que hay gente que anda con las boletas de luz en el bolsillo para mostrar lo que le vino a la luz. Me imagino que te habrán llegado los reclamos de vecinos de Concordia. ¿Cómo estás viendo esto? Dice, reparten culpabilidades para todos lados.
Sí, lo veo con mucha preocupación por lo siguiente. Primero, porque la gente también no sabe mucho cómo se conforma la tarifa eléctrica. Hay una propaganda de la cooperativa eléctrica que me parece muy mala, porque dice que se tienen que ajustar de acuerdo a las tarifas del gobierno nacional, lo cual es mentira. Y lo que el gobierno nacional ha ajustado, ha llevado al mismo nivel para todo el país, es la tarifa mayorista. Que la tarifa mayorista era la que estaba planchada en la época del gobierno anterior y que se fue ajustando por audiencias públicas y que se terminó de ajustar en febrero de este año. Fueron aumentos paulatinos. Bueno, hasta el año pasado esa tarifa era de 0,80, 0,90, no recuerdo exactamente, el kilowatt. Después se pasó a un peso el kilowatt y ahora está en 1,20 el kilowatt. Ahora, si nosotros miramos la factura de la boleta de la cooperativa eléctrica, vamos a ver que el kilowatt vale 3 y pico. Solo la luz. Después tenemos arriba los impuestos, ¿no es cierto? Entonces, de 1,20 a 3,50, 3,60, resulta que la tarifa mayorista del gobierno nacional es un tercio de lo que pagamos. Y los otros dos tercios, ¿no es cierto?, son el valor agregado de distribución que lo fija el ente provincial regulador de la energía, el EPRE. Que nosotros tenemos un delegado de Concordia en el EPRE, que es el doctor Moix, que antes era juez de falta y... digamos, pidió licencia como juez de falta y hoy está en el EPRE. El EPRE es el que le dice a la cooperativa eléctrica: vos podés cobrar dos veces lo que el gobierno nacional cobra la tarifa eléctrica, ¿no? Eso es lo que cobra Enersa, lo que cobra la cooperativa eléctrica de Concordia, conjuntamente con las 14 cooperativas, ¿no es cierto?, que distribuyen. Ahora vos fijate, hay una cooperativa eléctrica, la cooperativa de La Paz, que dijo, bueno, a nosotros, ya que aumentó la tarifa mayorista nacional, nosotros no vamos a aumentar el valor agregado de distribución. Y le pide al EPRE que le baje ese valor agregado de distribución y que también le baje el municipio, se adhiere también a... lo solicitado por la Cooperativa Eléctrica de La Paz y pide que le baje la tasa de alumbrado también. Entonces,
tuvo un impacto, sin lugar a dudas, la boleta que le llega al vecino.
Por supuesto, nosotros tenemos 16% de alumbrado público, más 21% de IVA, más el 13% de impuesto provincial. Nosotros pagamos casi un 60% del valor de la factura en impuestos. Que además... sube el valor del kilowatt y también sube lo que recaudan. Entonces, digo, pongámonos...
Claro, porque son todos porcentajes. Obviamente le queda más plata a la cooperativa, obviamente recauda más la provincia, obviamente recauda más el municipio.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace la cooperativa? Es muy fácil, le echa la culpa al gobierno nacional. Uh-huh. ¿Qué hace la municipalidad? Dice, bueno, yo recaudo más, me viene bien. Antes la boleta de la luz era 500, ahora la boleta de la luz es 1000, cobro el doble de tasa de alumbrado. Perfecto, también se calla y le echa la culpa al gobierno nacional. Pero acá lo que falta es que cada uno se haga responsable de la parte que le toca.
Uh-huh. Y en ese sentido, cuando estuvo el presidente, nada menos acá en la ciudad de Concordia, y se habla de tres puntos que le entrega el intendente para... Porque obviamente tiene el costo social, el enojo de la gente. Si entiende cómo es la situación, o por lo menos le va llegando esta información. Y habla de la compra directa, porque recién estaba leyendo a Musser, que es el secretario general de Luz y Fuerza, y hablaba también del costo del tráfico. Entonces, es como que te vas enredando y no vas entendiendo el tema.
Eso no es verdad. No es verdad porque... primero... la cooperativa no puede comprar directo a CTM porque CTM no le puede vender energía a nadie. Ay, ni CTM ni ningún proveedor mayorista de energía puede venderle a nadie. Te voy a explicar por qué. Porque si, por ejemplo, en este momento CTM fuera amigo de la cooperativa, le vendería. Si fuera enemigo, no le vende, le vende a Maciza. Supongamos, podría ser.
¿Seguro?
No. Toda la energía que se produce a nivel país tiene que ir a un sistema integrado. Y ninguno de los que producen energía pueden vender directamente para que no se produzca ningún abuso en ese sentido. Y ese sistema integrado nacional vende a todos los distribuidores, en este caso la cooperativa eléctrica o Enersa, vende a todos los distribuidores hoy a un mismo precio. Antes, ¿qué pasaba? A Capital Federal y Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, les vendía a 0 pesos, ¿no es cierto? Entonces, ellos tenían la luz más barata de todo el país, ¿no? Siendo que sabemos que ahí estaban las propiedades más caras del país, en Buenos Aires, que pagaban nada de luz, mientras en el interior del país se pagaba la luz más cara. Uh-huh. Esa era la situación que teníamos hasta antes de asumir Macri. Uh-huh. Asume Macri y dijo, no, todos tienen que pagar la misma tarifa. Y es así que hay la distribución nacional, hoy en día tienen todos pagan el mismo valor, que es 1,20 pesos el kilovatio. Uh-huh. Entonces eso es... está mal, y después hay otro concepto que está muy mal y que desinforma, que es que no pagamos, la energía no viene de ningún lado, viene de CTM. Lo
o
que
sea
pasa,
que no está el tráfico.
No hay nada de tráfico. ¿Por qué? Porque toda esa energía va a un sistema integrado nacional y es como que todos inyectan agua a un caño y uno chupa y sale el agua del lugar donde más cerca la están inyectando. Claro. O sea que la cooperativa eléctrica toma energía y seguramente esa energía viene de CTM. No es que va a Buenos Aires y después viene para acá. Claro. Ese es un concepto ridículo que desinforma y no es así.
Si tendríamos que hablar de una solución integral, por lo menos para que sea un poco más barata, no vamos a decir que vamos a pagar lo mismo que pagábamos antes, que había subsidios, que había un montón de cuestiones, pero ¿por qué camino crees que hay que tomar?
Yo creo que hay que...
Que dijiste de la paz sería uno de los...
Eso sería una alternativa, la otra alternativa es la que está proponiendo la CTM, NIES, que es la siguiente, es decir, la provincia recibe las regalías de Salto Grande. Esas regalías, ¿quién se las paga a la provincia? Se las paga la distribuidora de energía. Entonces, le paga el 12% de toda la energía que produce CTM. Ahora CTM, ¿cuánto le factura el Sistema Energético Nacional a la CTM? Le factura menos que si fuese una central térmica o lo que fuera. ¿Por qué? Porque los costos son menores. A Yaciretá, a a Salto Grande, a todas las hidroeléctricas, tienen una tarifa un poco más baja. Se le paga 0,90, creo, en vez de 1,20, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podría hacer la provincia cuando retira ese 12% de energía? En vez de retirarlo en plata, que se lo van a pagar a 0,80, 0,90, lo puede retirar en especies, ¿no es cierto? Lo puede retirar en especies. Tiene la opción la provincia de hacerlo. Entonces, esa energía, ¿no es cierto?, que hoy la está recibiendo, perdón, a 0,50 el kilowatt, ¿no es cierto?, o 0,60, 70, creo que era el último aumento, la puede vender casi al doble.
Claro. Igualmente sería menos que...
recibir la parte de las regalías que está recibiendo ahora y el resto usarlo para bajar el precio de la tarifa.
¿Y esto qué necesitaría para una aplicación?
Eso lo que necesita es que el gobernador de la provincia vaya a CAMMESA, que es la distribuidora mayorista nacional, y pida retirar sus regalías en especie.
Perfecto. Que sería la energía.
Que sería la energía.
Ahí está, mirá vos, ¿eh? ¿Y cómo lo ves a este escenario?
Yo lo veo que políticamente ellos se oponen, políticamente se oponen a la propuesta de CTM por una cuestión puramente política. Yo no creo que sería muy beneficioso que, por ejemplo, Concordia reciba un descuento de prácticamente el 40-50% del valor de la tarifa mayorista. Eso es solo de la tarifa mayorista, que es un tercio de la tarifa. Y después hay que trabajar los otros dos tercios, que lo fija el EPRE, el Ente Provincial Regulador de Energía, y después estaría toda la carga tributaria, que es bastante alta comparativamente con otras provincias.
Los porcentajes. Porque si bajan estas dos cuestiones, también bajarían automáticamente.
Baja el valor absoluto, pero el porcentaje sigue siendo el mismo.
¿Cómo estás viendo el tema de la seguridad en la ciudad de Concordia? Tema delicadísimo. Acá están llegando mensajes y dan zonas puntuales. Y uno dice que parece que no hay lugar exclusivo y que ha ganado terreno.
Bueno, mira, el tema de la inseguridad, más que de la seguridad, de la inseguridad es un tema que también, bueno, lo hablamos en el foro de concejales, porque es un reclamo de muchos de los ciudadanos. El tema de la inseguridad es, sobre todo se habló de la nueva ley que tiene media sanción, que es la ley del narcomenudeo. El tema es muy complejo, ¿no es cierto? Y básicamente depende de la provincia. La seguridad o inseguridad es provincial.
Claro, la competencia de la provincia, por la fuerza de seguridad, por los juzgados.
La policía, los tribunales son provinciales. Eso es propio como la salud y la educación, la seguridad, la salud y la educación son exclusivamente provincial. ¿Qué pasa? Como no alcanza, bueno, hoy, ¿qué tenemos en Concordia? Tenemos un juzgado federal que está por abrir, tenemos la policía federal que antes se había vaciado, se había sacado, solamente atendía en Ciudad de Buenos Aires, en CABA. La policía federal ha vuelto a ser federal, se están reabriendo o
sí, delegaciones, bueno, Chajarí hace poco.
Chajarí, Concordia, se pusieron 30 efectivos nuevos. ¿Cuáles son los delitos federales? Son la droga, trata de personas y la corrupción. Esos son los tres delitos federales. Todo el resto, hurto, robo...
De la justicia ordinaria.
La justicia provincial y la policía de la provincia. ¿Qué ha hecho Nación? Ha abierto un 134, que es para denuncias de droga anónimas, y un 144... para denuncias de trata de personas también anónimas. Entonces, lo que hay que hacer es denunciar ese tipo de delitos, se investigan, todos se investigan, Lo que pasa es que el proceso de investigación puede tardar un tiempo porque se van buscando nexos, porque la gente que hace llama al 134 y mira pensando que al día siguiente va a caer la policía. No es así. Pueden pasar 6 meses.
Sí, se abre una investigación.
Se abre una investigación, pero todas las denuncias son tenidas en cuenta. El problema, bueno, de la inseguridad es muy grande. Acá en la zona de Carretera La Cruz ha habido usurpaciones de terrenos, cuestiones que, bueno, todo eso tiene que ver con la justicia ordinaria.
Uh-huh. ¿Cómo estás viendo? Nos dijeron que iba a ser un año intenso en el tema del ordenamiento urbano. ¿Cómo lo ves a ese tema hoy con una ciudad que crece capaz más del promedio normal? ¿Cómo ves ese escenario?
Bueno, yo estoy en la comisión que está evaluando un nuevo programa, un nuevo plan de ordenamiento urbano. Lo que estamos tratando de hacer en esta comisión es de darle prioridad a los centros urbanos, de densificar, digamos, los centros, que no se dispersen, porque es muy costoso y muy difícil llevar servicios de agua, de cloaca, de luz, de alumbrado público.
Perfecto.
Y de seguridad, a veces, ¿no es cierto?, a lugares más alejados. Por lo tanto, lo que se...
Más concentración, a partir de edificaciones y eso.
Claro, lo que se está buscando es una mayor concentración, pero por otro lado también lo que vemos es que desde el Colegio de Arquitectos y de otros organismos que defienden el paisaje, no quieren edificios de más de 12 pisos, cuestión que, bueno, que es cuestionable desde cierto punto de vista, porque, bueno, vemos que muchas veces los centros urbanos tienden a densificarse y sobre todo en altura. Es mucho más fácil la seguridad, la provisión de servicios a 100 familias que viven en un edificio que a 100 familias que están dispersas en un descampado, digamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, el nuevo código de ordenamiento urbano tiende a favorecer la concentración de la trama urbana central, que sería la zona de Concordia específicamente, y de las tramas urbanas suburbanas, como sería, por ejemplo, Sorraquín, Villadela, Benito Lejerén, también se ha detectado como una zona a favorecer la concentración y otras zonas a desfavorecer.
Uh-huh. Magdalena, te pregunto con respecto al tema de la situación económica. Uh-huh. Uno, vas hablando y te vas informando y se habla de una municipalidad ordenada que accedió a un crédito, que se vienen obras importantes. El intendente salió a hablar de el tema de la pobreza. ¿Cómo ves todo eso en relación a Concordia? Pero obviamente después te voy a preguntar el plano nacional también. ¿Cómo ves eso en Concordia?
Mirá, no puedo separar Concordia de lo que
perfecto,
es en el plano nacional en este tema. Cuando asume este gobierno, ¿no es cierto?, teníamos el gasto público en porcentaje del PBI, uno de los más altos de la historia, el déficit más alto y la presión tributaria más alta de la historia. O sea, no se podía bajar el déficit con aumentando los impuestos, porque la presión tributaria superaba el 40% de los ingresos de la gente, 43-44%. Por otro lado, teníamos una situación del país muy difícil, tampoco se podía aumentar el gasto, entonces se optó para no hacer un ajuste, dejar toda la gente como en 2001, un ajuste brutal como se hizo, que hizo Duhalde, ¿no es cierto?, con la devaluación y todo lo demás, bueno, la cantidad de gente que quedó bajo la línea de pobreza en Concordia, en ese momento llegamos al 75% de la población por debajo de la línea de pobreza. Se optó por, lo primero que se hizo fue salir del corralito, pagar la deuda externa y solicitar nuevos créditos para salir adelante. Con ese dinero, ¿qué fue lo que se priorizó? Se priorizó la obra para que haya trabajo, para generar trabajo. Es que acá, por ejemplo, tenemos un hábitat en la zona sur y no es un caso aislado, no es porque el intendente tiene una buena gestión. Hay 250 planes hábitat en todo el país. Hay uno en General Campos, hay uno en Basavilbaso, hay dos en Paraná, en nuestro, o sea, es decir, hay
Eso
uno
sí.
en Federación.
Creo que se viene otro en Concordia. Si
no, 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 en Concordia no, no creo.
Bueno,
lo que
el
está
Promeva,
el Promeva 4, que sería parecido a un plan hábitat, que es deuda pública, es endeudamiento eso, ¿no es cierto? Genera trabajo, pero genera mejores condiciones de vida. Es decir, salud, en definitiva, preventiva, que tiene que ver con agua y cloacas.
Seguro.
Condiciones de vida, alumbrado, asfalto, todas esas cosas. Es decir, volcar para que la gente está mejor, posibilidad de trabajo y mejores condiciones de vida. Se optó por esa salida. Ahora, esto no va a ser toda la vida así, porque el gobierno nacional no tiene por qué venir a hacernos ni asfalto, ni cordón cuneta, ni cloacas, ni ponernos los focos de luz. Todo eso tiene que ser facultad de los municipios. Lo que pasa es que los municipios no tienen capacidad de gestión.
No tienen recursos.
No tienen recursos, pero ¿por qué no tienen recursos? Preguntémonos por qué la provincia no puede pagar los sueldos. Porque tuvo una administración nefasta durante la gobernación de Uribarri. Y entonces, en el último año aumentó los empleos públicos en un 20%. Entonces, bueno, hoy no pueden pagar los sueldos, pero ¿por qué no dicen por qué no pueden pagar los sueldos? Si es una provincia rica, Entre Ríos. ¿Por qué el municipio no puede hacer obras? Debería poder.
Ahí está. Y el plano nacional, con el tema de la inflación, con el tema del dólar, que uno lee y más que nada le trae recuerdo. Me pareció bueno eso de que apelaste a un recuerdo bastante triste para la Argentina. ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Mira, la inflación que no sabíamos cuánto era, hay que la gente se acuerde que no teníamos INDEC. Salía al Congreso a dar la inflación, porque teníamos la inflación Congreso, porque el INDEC estaba intervenido por el señor Guillermo Moreno, y no sabíamos cuánto era la inflación. Se empezó a medir la inflación y nos dio una inflación en 2016 de 40%, que no fue magia, fue porque ya los precios venían creciendo a ese nivel. Se logró bajar prácticamente a la mitad del año pasado. 23% con él, fue la inflación del año pasado. Y este año se prevé bajarlo al 15%. Ponerle que no lleguemos al 15%, ya de todas maneras la política inflacionaria está marchando y está marchando bien. Hay aumentos ahora este año, porque obviamente al principio de año, porque se reflejan los aumentos de tarifas. Pero yo creo que hay una política clara de bajar la inflación, y también el aumento del dólar ha sido en relación al aumento de la inflación. El dólar en tipo de cambio real no ha aumentado. O sea, sí estaba muy bajo en términos reales, porque no se había recuperado todavía de esa inflación del 40% que hubo en el 2016. Pero hoy podemos decir que tenemos, para mí, un tipo de cambio bien, de equilibrio en términos reales, y que la gente se quede tranquila, que hay una política antiinflacionaria clara, que el país está creciendo, que va a crecer todo el año, que se han generado más empleos, la mayor cantidad de empleos netos en el país que en los últimos 11 años.
Con respecto al tema del rol que juega lo político, ¿crees que también viene por ahí las opiniones, recursos que generan un clima peligroso en la Argentina con respecto a lo económico-financiero? ¿Crees que también juega lo político en eso?
No, mira, hay un discurso político que está totalmente equivocado, pero lamentablemente con el nivel de desinformación que tenemos, es decir, hay un discurso político que dice que la economía se está yendo al tacho, que el país no está creciendo, que no se está generando empleo, pero vos mirás las estadísticas y es todo lo contrario. Eso es un discurso que es una mentira indefendible, con ningún dato se puede defender, y que hay cierta gente que por desconocimiento cree ese discurso. Yo creo que eso es algo que está hecho con mucha maldad, ¿no es cierto? Porque lamentable que se pueda mentir a las personas de esa forma, cuando sabemos que el PBI está creciendo, que la inflación está bajando, que se está generando empleo, genuino, no empleo público, digamos, empleo en el sector privado. Entonces, que se esté desinformando así a la gente, por decirlo de una manera suave, es realmente preocupante.
Magdalena, antes de despedirte en función del tiempo, te quiero preguntar, porque acá hay una pregunta puntual, se viene toda la discusión con respecto a los agrotóxicos, esto que ha generado mucha polémica. ¿Cómo lo estás viendo eso?
También lo veo con preocupación, digamos, porque hay mucha desinformación también de ese tema. Creo que lo que nos informaron es lo siguiente, te lo voy a transmitir. Cualquier producto que se venda, que se comercializa como agroquímicos, no lo llamemos agrotóxicos, agroquímicos, pasa un proceso estricto, ¿no es cierto?, para poder ser aprobado su comercialización, que tarda a veces 2 o 3 años, que tienen que presentar pruebas, lo que fuera. Después también, lo que tiene la Argentina son convenios firmados con países como Estados Unidos, como la Comunidad Económica Europea, que si un producto no es aprobado en estos lugares, tampoco va a ser aprobado acá. O sea, no es que nosotros aprobamos tampoco cualquier cosa. Si pasa todas esas instancias de aprobación, se comercializa. Esta sería la segunda etapa. Una vez que se comercializa, luego de todo ese proceso arduo de aprobación, tiene que haber las buenas prácticas. Y las buenas prácticas tienen que ver con el uso. El uso responsable,
la aplicación en la tierra ya.
El uso responsable, de acuerdo a las estrictas indicaciones que marca
cantidades, proporciones.
Exacto. Si no hay buenas prácticas, ahí puede haber accidentes, ¿no es cierto? El tercer problema es qué se hace con los envases. Hay toda una política de envases que debe cumplirse, ¿no es cierto? En eso va a haber también modificaciones legales al respecto. Y como último paso está todo el tema de la investigación, porque paralelamente a estas 3 etapas, continuamente se están haciendo procesos e investigaciones que por lo general están a cargo del CONICET.
Del
uso de estos. Y que a partir del resultado de esas investigaciones es que pueden surgir modificaciones a las habilitaciones iniciales.
Perfecto, ahí quedó claro. Tema que va a dar para discusión. Bueno, estoy en la Cámara de Diputados, José, y un momento en el cual obviamente también la información te mostraba una imagen de un Congreso que estaba dividido. Magdalena, gracias. Como siempre nos encanta charlar con vos y obviamente en cualquier momento la vamos a estar molestando.
No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que siempre los temas que me planteas son muy intensos. Cada uno de esos temas sería como para un...
Sí, para profundizarlo mucho más, pero bueno, el tema es más o menos el posicionamiento y tener en cuenta cómo se puede ir por acá, porque está esto, ¿no? Se tiran cosas y a veces no se explica bien y la gente está en ese dilema de decir... Yo no entiendo cómo es este tema, entonces está bueno explicárselo. Obviamente queda para profundizar mucho más, pero bueno, ya lo vamos a hacer, vamos a ir tomando temas puntuales y la vamos a ir invitando a Magdalena para puntualizar. Bueno, igual el de la energía lo hiciste, una buena explicación, casi como docencia.
Sí, algo de docente tengo.
Ahí está, gracias Magdalena, estamos en contacto en cualquier momento. Nosotros nos vamos.